Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar juntos al Espíritu Santo, al Espíritu que procede del Padre y del Hijo, que es el verdadero autor de la Sagrada Escritura, para al invocarlo pedirle que nos asista en este ejercicio de lección divina correspondiente al domingo trigésimo en el tiempo normal de la Iglesia en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el número 30 durante el año, la Iglesia nos propone reflexionar al Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Vamos a prestar atención a esta traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Al saber los fariseos que Jesús le había tapado la boca a los saduceos, se reunieron alrededor de él y uno de ellos, que era doctor en la ley, le preguntó maliciosamente: Maestro, ¿cuál es el precepto más importante en la ley? Jesús, mirándolo fijamente, le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el precepto más importante. Pero el segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley entera y los profetas. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nosotros, después de tomar el texto bíblico, nos preguntamos qué dice el texto, especialmente en todo su contexto, para así no hacer ningún pretexto. Y esto lo aclaro siempre porque es muy importante. La Iglesia Católica nos ha enseñado que la Biblia tiene una unidad central, y que hay que leer cada texto en base a esa unidad. Recordemos que San Mateo escribe para una comunidad que está pasando por el exilio. Yo quisiera recordar que en el año 70 de nuestra era, el general que después fue emperador en Roma, Tito, destruyó toda Jerusalén y mandó al exilio a todo el mundo, y que en gran parte son muchos de ellos los judíos que se han convertido en seguidores y discípulos de Jesús. Pero hay otras personas en esa comunidad a la que escribe Mateo que provienen del mundo griego. Entonces, lo que le importa al evangelista Mateo es dejar muy bien asentado cuál es el misterio profundo de Jesús, el Señor, como un nuevo legislador de las leyes de Israel. Y este es uno de los pasajes centrales, es muy importante. Recuerden que Mateo va a presentar a Jesús como el nuevo Moisés que Dios manda para legislar. Del domingo anterior a este, que estamos leyendo el capítulo 22 de Mateo, hemos dejado sin leer los versículos 23 al 33, que yo te recomiendo que los leas para comprender mejor este entero momento. Jesús había sido antes abordado de muchas maneras para tenderle trampas. Eso es lo que está sucediendo en este capítulo. Primero los fariseos con lo de los impuestos, que lo recordamos. Luego los saduceos con el tema de la resurrección, que este es el pasaje que no leímos. Y ahora viene de nuevo los fariseos. Y hay que aclarar que entre los grupos que vivían en el antiguo Israel había muchas divisiones entre los maestros de la ley y no se llevaban bien entre ellos por motivos de sus creencias. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, pone a Jesús una pregunta. E incluso lo llama curiosamente maestro. Este es un título de reconocimiento de la autoridad de Jesús, sobre todo viniendo en boca de un doctor de la ley de Moisés. Que a Jesús le diga maestro, eso ya es muy importante. La respuesta de Jesús comienza siendo la más cercana a lo que todo buen judío escuchó de la centralidad de la ley de Moisés cuando va a citar el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 5. Y así dice el libro del Deuteronomio: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que acabo de recitar del libro del Deuteronomio vienen repitiéndose de generación en generación y son como lo más importante para un buen judío. Era la declaración en medio de pueblos que divagaban por muchos ídolos que sólo existe un Dios verdadero y que la centralidad de la vida era adorarlo, amarlo con todo el ser que pone por las diferentes partes de la vida. Así dice el libro del Deuteronomio. Amarás al Señor con todo tu corazón, lo que equivale a los sentimientos. Con toda tu alma, lo que equivale a la esencia misma de cada persona. Y con todas las fuerzas, lo que implica la vida terrenal hasta el último respiro. Es decir, amar a Dios todo el tiempo, sin desviarse del amor hacia Él. Esta es la esencia de todo el Antiguo Testamento. Y para recordarlo, el Deuteronomio sugiere lo siguiente, de manera que aún hoy podemos ver a los judíos cumpliendo este mandato. Fíjense, voy a seguir leyendo del libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 6 al 9. Habla Dios diciendo: Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Pero Jesús va a ir más allá diciendo que el segundo mandamiento es muy parecido, prácticamente igual, al primero. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está recordando el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Es decir, la ley completa de Israel debe ser cumplida, pero no en apariencia, sino en verdad y justicia. En esto consiste que es una ley para la vida y no para la esclavitud. Permítanme darles una palabra. Si ustedes alguna vez se han encontrado hoy en día con un judío practicante, verán que se atan las muñecas con unos cordones de cuero y se ponen algo en la frente. Y si van a la casa de ellos, van a encontrar que en la entrada hay un cilindrito pequeño. ¿Qué es lo que hay allí? Este texto del libro del Deuteronomio. Es muy cuidadoso el judío en hacer esto. ¿Por qué? Porque así lo dice, que hay que ponerlo a la muñeca, hay que ponerlo en la frente y los escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. ¿Qué cosa? Esto que acabo de decir. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto lo vienen haciendo desde las épocas del Deuteronomio. Pero la respuesta de Jesús, fíjense, amplía en la síntesis que él hace todo el Antiguo Testamento. Porque amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como se ama a uno mismo, y valdría la pena profundizar bien estos dos aspectos de lo señalado por Jesús. Te invito a que reflexiones un poco más, porque es un tema que da mucho para pensar. Por lo pronto, hemos hecho un primer estudio y yo quisiera que reconstruyamos este texto. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Quiénes fueron a ver a Jesús? ¿Y te acuerdas cuál fue el motivo por el que fueron a verlo? ¿Quiénes habían ido antes y cómo les había ido? ¿Cuál es la pregunta central que les hace a Jesús este doctor de la ley? ¿Cómo contesta Jesús? ¿Te recuerdas cuál es el libro del Antiguo Testamento que está citando? Luego Jesús añade algo más. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el otro libro del Antiguo Testamento que está citando? ¿Cómo termina Jesús este diálogo? ¿Qué es lo que él enseña? Hablando, evidentemente, de toda la ley y de lo más importante para ellos, los profetas. ¿Qué es lo que él dice? Te invito a que pasemos al segundo paso, la meditación. En la meditación siempre nos preguntamos qué me dice o qué nos dice el texto. Nos vamos a hacer unas preguntas así porque queremos profundizar más en esta palabra de salvación. Fíjense, en muchas ocasiones quisiéramos que Jesús volviera a nosotros y nos dijera cómo podemos ser buenos cristianos. Nos gustaría mucho que inclusive Él viniera en persona a recordárnoslo. Amigo, amiga, ¿tú eres de esos que preferiría que el mismo Jesús estuviera dándote estos datos? ¿No te das cuenta que Jesús ya los dio y al estar en la Biblia son palabra eterna de Dios? ¿Qué significaría para ti amar a Dios sobre todas las cosas? Te lo repito, ¿qué significaría para ti amar a Dios sobre todas las cosas? Y cuando Jesús dice, amarás al Señor con todo tu corazón, ¿es de verdad que tu corazón, es decir, tus sentimientos, están dirigidos hacia el Señor y por el Señor? ¿O amas más a otras cosas o criaturas? Cuando dije, sé Jesús, amarás al Señor con toda tu alma. Yo te pregunto, ¿tu vida completa está orientada hacia el encuentro con el Señor? ¿O también tienes otros caminos que te distraen en este proceso? Cuando dice Jesús, amarás al Señor con todas tus fuerzas, ¿en verdad pones todo el empeño en conocer más del Señor y te esfuerzas por conocer la buena noticia y ser un propagador, es decir, un discípulo que se vuelve misionero, o esto no entra en tus planes? Es bueno que te lo preguntes. Cuando Jesús aclara que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo, ¿en verdad tú te amas como Dios te ama? Mucha gente no se ama a sí misma, se provoca grandes problemas porque no se acepta de sí misma algunas ausencias o carencias en la personalidad. Yo te pregunto, ¿podrás amar al prójimo si no te amas a ti mismo? Y si tú te amas verdadera y sinceramente, ¿amas de igual manera a todos los demás que son tus hermanos? Para el momento de oración, el tercer paso de la lección divina, nosotros nos preguntamos, ¿qué le voy a responder al Señor? Es el momento de hablarle. Yo te propondría que tomáramos una oración sobre un texto que nos dijo el Papa Benedicto XVI. Y decía así, antes que un mandato, porque el amor no es un mandato, es un don, una realidad que Dios nos hace conocer y experimentar, de forma que, como una semilla, pueda germinar también dentro de nosotros y desarrollarse en nuestra vida. Si el amor de Dios ha echado raíces profundas en una persona, ésta es capaz de amar también a quien no lo merece, como precisamente hace Dios respecto a nosotros. El padre y la madre no aman a sus hijos solo cuando lo merecen. Les aman siempre, aunque naturalmente les señalen cuando se equivocan. De Dios aprendemos a querer siempre y solo el bien y jamás el mal. Aprendemos a mirar al otro no solo con nuestros ojos, sino con la mirada de Dios, que es la mirada de Jesucristo, una mirada que parte del corazón y no se queda en la superficie, va más allá de las apariencias y logra percibir las esperanzas más profundas del otro, las esperanzas de ser escuchado, de una atención gratuita, en una palabra de amor. Pero se da también el recorrido inverso, que abriéndome al otro tal como es, saliéndole al encuentro, haciéndome disponible, me abro también a conocer a Dios, a sentir que Él existe y que es bueno. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables y se encuentran en relación recíproca. Jesús no inventó ni el uno ni el otro, sino que reveló que en el fondo son un único mandamiento. Y lo hizo no solo con la palabra, sino sobre todo con su testimonio. La persona misma de Jesús y todo su ministerio encarnan la unidad del amor a Dios y al prójimo como los dos brazos de la cruz vertical y horizontal. Gracias, Papa Benedicto, por estas palabras tan lindas en noviembre del 2012. las hacemos oración nosotros mismos. Y para el cuarto momento, la contemplación, yo te invito a que interiorices esta palabra. Los monjes nos enseñaron a nosotros a repetir varias veces algunas ideas que fueran importantes. Yo te sugiero que tomemos el versículo 5, que dice así: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Repítelo conmigo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Y así lo vamos repitiendo para internalizarlo, y así se hará vida en nuestra vida. Y por eso pasamos como así de una manera inmediata de la contemplación a la acción, que es el quinto paso del ejercicio de la lección divina. ¿A qué me comprometo? Porque debe haber un cambio notable en mi vida. Si yo no cambio, entonces, pues, no soy un verdadero cristiano. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas. Son la síntesis de lo que el Señor me pide. Por lo tanto, haré un buen examen de conciencia sobre el cumplimiento de las mismas. Y como gesto voy a buscar alguna persona que esté pasando una situación donde Dios no está en el centro de su vida. Y como verdadero discípulo misionero, me propondré ayudar a esa persona, apoyarla para que se encuentre con el Señor. Este es mi trabajo misionero con una sola persona. Y si estás en grupo, plantéate con tu grupo cuáles son las cosas donde nosotros invertimos el tiempo. Dialogamos un poco sobre esto y luego pensamos qué tan cerca o tan lejos estamos de los mandamientos del Señor. También como grupo vamos a ir a cumplir esto, pensando en los más débiles y marginados, y llevarles un momento de alegría y servicio. Piensa en aquellos que más lo necesiten y que no pase más tiempo sin acompañar a estos hermanos para poder cumplir el Evangelio. Amigo, amiga, te recordamos que si tú tienes un teléfono inteligente o una tableta, puedes bajar la aplicación Cristonautas 1. Allí vas a ver toda la historia de la salvación en clave de lección divina y podrás mejorar siempre un poco la relación entre el texto y el contexto en el cual se vive. Y en la página web cristonautas.com van a encontrar muchísimos otros recursos para mejorar en la oración y en el encuentro con el Señor. Será hasta la próxima semana, cuando te digamos: hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelve a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Palabra, yo que me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor.